Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya estamos de puente. Ya están de puente los que estén de puente en este fin de semana, que es muy especial. Y hay algunos que nos escuchan desde el coche, con el bañador incluso en la maleta. Fin de semana soleado, con buenas temperaturas y con media España libre de todas las restricciones por el COVID. Con más del 77% de la población vacunada con la pauta completa, la incidencia es la más baja desde julio de 2020. Si no es el fin de semana o el puente de la liberación, se le parece. Preocupan, eso sí, los macrobotellones. No queremos decir ni siquiera pensar que esto casi se ha acabado, porque nos acordamos de lo que pasó en el verano del 20 y en este verano. Qué gusto da, en cualquier caso. Muchas veces, en los días duros de la pandemia, en los días en los que no teníamos esta luminosidad de otoño, nos decíamos que no volveríamos a desperdiciar el tiempo, ni a preocuparnos por tonterías, ni a dejar de apreciar los verdaderos valores de la vida, lo que de verdad importa cuando todo acabase. Ahora, en estos días luminosos de otoño, veremos si hemos aprendido esto que decíamos en aquellos días no tan luminosos. Si no hemos aprendido nada, nos quedará al menos la gana de haber aprendido algo. Y si ni siquiera nos quedan ganas de aprender algo, quedará la posibilidad de tener ganas de aprender algo en algún momento.
Esto sigue los cauces propios en nuestro país, los cauces propios de una decisión que es, recordemos, una decisión política.
Es la voz de González Laya. Se ha filtrado esta mañana en casi todos los digitales sus declaraciones, se han filtrado sus declaraciones, las imágenes y las declaraciones de la exministra de Exteriores ante el juez en Zaragoza, declaraciones que hizo a comienzo de semana. Unas declaraciones en las que Laya dice que la decisión de entrar a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario en España, fue una decisión política, como acabamos de escuchar. Se le dejó entrar para tratarle por COVID. No respondió al juez si lo había decidido Sánchez, amparándose en la ley de secretos oficiales, que ha sido invocada por la exministra para no responder. Pero lo que hemos visto y oído en la grabación lo dice todo. Si la decisión es política, lo normal es que la tomase ella, pero con su jefe, con Pedro Sánchez. Nada rotundamente nuevo, porque Sánchez ya aseguró que la entrada de Ghali se tomó de forma correcta, que se tomó la decisión que había que tomar.
El gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria.
Bueno, pues si Sánchez tomó la decisión, la asumió, como acabamos de escuchar también. Laya, la exministra, está imputada en un proceso que se sustancia en un juzgado de Zaragoza, en el que se investiga esa llegada de Ghali a la base aérea de la ciudad el 16 de abril en un avión medicalizado. Se investiga si se cometió un delito de falsedad documental y tal vez de prevaricación, porque se permitió la entrada de Ghali sin pasaporte y sin facilitar información sobre las personas que iban en ese avión que llegaba de Argel. El abogado que presentó la denuncia, Antonio Urdiales, un abogado de Málaga, tiene intensos vínculos con Marruecos, y con eso lo decimos todo. Es muy probable que el caso tenga poco recorrido jurídico. El caso Ghali no tiene nada que ver con el caso Ghali, como en algún momento ha sugerido el PP al hablar de Sánchez como la X, el responsable de lo sucedido. Ya digo, seguramente tendrá poco recorrido jurídico. El coste político ya ha sido asumido con la dimisión de González Laya, que ha sido la cabeza de turco. En el momento en que el gobierno de Sánchez acogió a Ghali, desplantó a Marruecos, que pretende que no hagamos cesión alguna al Polisario. Entendió que acoger a Ghali era una cesión al Polisario. Las presiones de Marruecos son intolerables para un país soberano, pero con Marruecos hay que tener una realpolitik, mezcla de contención y de amistad, una mezcla de contención y de amistad que pasa por el apoyo de nuestros socios y de Estados Unidos. Tenemos que llevarnos bien con Marruecos, pero no podemos enfrentarnos con su enemigo en la zona, que es Argelia, que es socio del Polisario, porque Argelia es también vecino del sur y porque Argelia es nuestro principal proveedor de gas. La política exterior, que debe ser una política de Estado, o sea, que no cambie cuando cambian los diferentes gobiernos, requiere difíciles equilibrios. y este gobierno no ha tenido esos equilibrios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Muy pendientes hoy de esa operación salida en las carreteras españolas por el Puente del Pilar. Se prevén más de 7 millones de desplazamientos. Es el primer puente con España en riesgo bajo de la pandemia por primera vez en 15 meses y sin apenas restricciones. Vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están a esta hora las carreteras. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en Alcalá de Henares y la A4 en Pinto, en Toledo. Densidad circulatoria en la A5 en Casarrubios del Monte, dirección Badajoz. Congestionada también en Barcelona la entrada por la C58 en Moncada y la AP7 en San Cugat del Vallès hacia Girona y en Santa Perpetua en dirección contraria. En Valencia, el acceso por la A3 en Chirivella y por la V21 en Alboraya. Y dificultades en Murcia, en la A7 en Espinardo en ambos sentidos y en Málaga, en la A7 en Fuengirola y Nueva Andalucía, dirección Cádiz.
Y hasta 12 estados de la Unión Europea, entre los que no figura España, han pedido que la Unión financie la construcción de barreras físicas para proteger las fronteras exteriores ante el creciente uso de los migrantes como arma política por parte de terceros países. Corresponsal José Luis Concejero.
Varios países quieren blindar las fronteras exteriores de la Unión Europea para evitar la llegada de migrantes. 12 países, entre los que no figura España, han pedido que la Unión Europea pague la construcción de barreras físicas para proteger las fronteras exteriores. De esta forma, aseguran, terceros países, como ha ocurrido con Turquía o Marruecos, no podrán utilizar a los inmigrantes como arma política para presionar a Europa. De esta manera se conseguiría, aseguran estos países, una mayor protección de las fronteras europeas. Se evitarían también llegadas masivas de inmigrantes empujados por sus propios países.
Y desarticulada en Barcelona una red de falsificación de documentos de identidad que usaba a menores de edad para robar en la calle estas identificaciones. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La organización estaba muy asentada en Barcelona y muy bien estructurada. Cada miembro desempeñaba un rol concreto. Estaba formada sobre todo por ciudadanos argelinos, pero también marroquíes. Los menores se encargaban de realizar los hurtos, DNIs y pasaportes que después se vendían en el mercado negro. Nos lo ha explicado Trinidad Gómez, portavoz de la Policía Nacional en Cataluña.
La red contaba con menores encargados de sustraer documentos de identidad en vía pública, tanto a españoles como extranjeros, para su posterior venta en el mercado negro.
En el registro de 3 viviendas en Barcelona se han encontrado más de 2.000 DNIs y pasaportes, 13.000 euros en efectivo, un arma de fuego y 25 terminales móviles.
Y tenemos noticias sobre el estado de Hazard Santi Duque.
Anoche se encendían, Pilar, las alarmas cuando el extremo era sustituido en el partido de la final de la Liga de la semifinal de la Liga de Naciones entre Bélgica y Francia. Hazard se marchaba con molestias y todo parecía apuntar a una nueva lesión, pero tiene Melchor Ruiz información sobre qué es exactamente lo que tiene el jugador del Real Madrid. Melchor, cuéntanos.
Bueno, son buenas las noticias que llegan desde Turín, Italia, ya que las pruebas realizadas esta mañana al jugador del Real Madrid, el belga Eden Hazard, descartan que haya lesión muscular. Se ha quedado solo en una sobrecarga en los isquios de su pierna derecha y ahora en las próximas horas se va a decidir entre el Real Madrid y la Federación Belga si Eden Hazard regresa a la capital de España o se queda en Italia.
Gracias, Melchor. Francia será el rival de España en la final del domingo a las 9:45 tras eliminar a Bélgica por 2-3 en esa segunda semifinal. La selección española se ha ejercitado esta mañana en la penúltima sesión de trabajo antes del partido. Las miradas estaban puestas en Ferran Torres, que mejora de su golpe en el encuentro ante Italia, pero aún no ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Todo apunta a que si puede, Luis Enrique repetirá el 11 del miércoles. Y en Fórmula 1 acaba de finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía. Hamilton ha sido el más rápido de la jornada, aunque perderá 10 puestos en parrilla por un cambio mecánico. Alonso marcó el séptimo mejor tiempo y Carlos Sainz fue duodécimo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados y cielo azul en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo estable y cielos nubosos. La Comunidad de Madrid permitirá la próxima semana visitas y acompañamientos a los pacientes no COVID en los hospitales de la región. Sanidad aconseja que estos acompañantes estén vacunados con la pauta completa y que no coincida más de una visita por enfermo en habitaciones compartidas. Y la Fiscalía ha propuesto procesar por un delito de allanamiento de morada al subinspector al mando de un grupo de agentes. En marzo pasado, entraron a la fuerza en una vivienda de la calle Lagasca porque había una fiesta en plena pandemia. El fiscal pide la absolución para los otros 5 agentes imputados. Sin embargo, el juez ha celebrado una audiencia este viernes para comunicar a los agentes que ve indicios sólidos de allanamiento de morada. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10 y decenas de miles de españoles hacen a esta hora lo mismo que tú, meterse en un atasco. Pues en algo parecido a esto se encuentra Elena, que está en el coche con su familia. Hola, Elena.
Hola, Pilar. Pues sí, justo nos vamos de puente. Mi marido, los dos niños, ya estamos metidos en el coche y súper bien, porque la verdad que vamos hacia el norte, a Galicia, y nos va a hacer además súper bueno. He metido los bañadores en la maleta. De hecho, mi hermana me dice, como siempre tú tan positiva, pues por supuesto.
Pues positiva, sí, en este caso, Elena, ante este puente del Pilar, como miles y miles de españoles. Bueno, ¿y cómo afrontáis tú y tu familia, Elena, este puente del Pilar?
La verdad es que vamos con una ilusión especial, sobre todo porque si pensamos el año pasado, bueno, pues nos tuvimos que quedar aquí y ya por fin, pues ya uno puede ir a donde quiere y la verdad que genial en ese sentido y sobre todo, bueno, pues desde que está el riesgo bajo como que uno va un poquito más tranquilo. Sí que hay que seguir siendo prudentes, como siempre, pero bueno, que es una tranquilidad saber que vamos con riesgo bajo. Eso se nota también en la carretera, ¿eh? Que estamos en un atasco y el viaje pinta de 6 horas y media. Just can't wait to get on the road again.
Así es, riesgo bajo de COVID en toda España, con una incidencia ya por debajo de esos 50 casos por 100.000 habitantes. Podemos decir que ahora mismo la pandemia está controlada. Fin de prácticamente todas las restricciones, excepto la mascarilla en el interior y este puente de 4 días por delante. Es el primer puente de gran escapada, de gran salida tras 20 meses de pandemia. Se esperan más de 7 millones de desplazamientos. Por cierto, ¿cuánto hace que no decíamos algo así, no? Se esperan 7 millones de desplazamientos, 8 millones de desplazamientos, como en los viejos tiempos. Y atención a este dato que es increíble. Se contabilizan un 14% más de reservas y un 30% más de gasto que en este mismo puente de 2019, es decir, antes de la pandemia, según está recogiendo ya algunos portales. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son los destinos más demandados. ¿Pero qué hace diferente a este puente del Pilar de 2021? Pues a raíz de los datos parece claro que necesitamos salir, disfrutar, gastar, celebrar, porque lo hemos echado de menos para olvidar lo que hemos pasado, para pasar página de la pesadilla que hemos vivido. Este puente del Pilar se va a convertir en una especie de catarsis colectiva para la vuelta a la normalidad. ¿Es un comportamiento lógico, comprensible, inevitable tal vez? ¿O hay cosas que deberíamos tener muy presentes sobre el infierno que hemos vivido en las 5 olas de COVID que hemos pasado? Daniel Gascones, escritor, articulista, colaborador de este programa. Cuento siempre con su mirada sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y cómo ves tú esta necesidad de salir, viajar, gastar, celebrar, incluso más que antes de la pandemia?
Bueno, lo veo, yo creo que es muy fácil sentir la empatía por eso, ¿no? E incluso compartirlo, porque yo creo que ha sido un tiempo pues muy frustrante, en un primer momento yo creo que de miedo sobre todo, ¿no? Y también de pena y de dolor, y luego esa sensación de que nunca se acababa, ¿no? Y no podemos decir que se haya acabado todavía, pero pues sí que estamos esperando todo el tiempo ese regreso a la normalidad y hay como unas ganas pues de recuperar esas cosas, ¿no? Y me hacía mucha gracia pensar que siempre creemos, ¿no? Dices, pues los atascos como algo muy tedioso y muy aburrido y muy pues un gran inconveniente de viajar, y aquí que sea una señal un poco esperanzadora en cierta manera, ¿no? También quizá más de nuestra propia, o en buena medida en parte sobre nuestra propia esperanza, ¿no? Pero también porque, bueno, pues el riesgo ha bajado y porque parece pues que más o menos se vislumbra algo que llevamos mucho tiempo que decíamos, ahora vamos a volver, y luego parecía que algo nos hacía volver para atrás, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, es esa sensación que tenemos todos, ¿no? Esa quizá necesidad, no lo sé, también de pasar página. Bueno, Guillermo Fauce es psicólogo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay algo que te sorprenda en nuestro comportamiento o es lógico esta especie de ebullición social tras 20 meses de restricciones?
Bueno, es bastante lógico que la gente estuviese esperando el momento adecuado, y hay una combinación de varios factores, ¿no? bueno, buen clima, mucho tiempo con restricciones, muchas ganas de hacer lo que no se podía hacer, de pasar página también, de volver a una cierta normalidad. Y yo creo que todos esos condicionantes, también que se junten varios días, es lo que explica un poco lo que está ocurriendo. Sé que llamar a la gente a cierta calma, a que estamos mejor, pero no se ha superado y no sería bueno dar pasos hacia atrás, ¿no? Yo creo que es una respuesta, una reacción lógica desde el punto de vista de la psicología social, pero también es lógico que todos tengamos una cierta contención todavía para no dar pasos para atrás, ¿no?
Sí, mira, los expertos sanitarios, es verdad, nos siguen pidiendo cautela. Vicente Soriano es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de La Rioja.
¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues bueno, mi sensación es que la impresión es buena. No vamos a vivir nada parecido a lo de la primera ola de COVID. Luego, no hay que bajar la guardia, o sea, no se trata ahora de que, como hemos vivido el distanciamiento social, pues ahora lo que hay que hacer es organizar botellones. Pues no.
Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho hoy que, bueno, una vez que se ha llegado hasta aquí, se debe seguir desescalando en todas las restricciones, relajándose las medidas, pero siempre manteniendo la cultura del cuidado, porque dice que la pandemia nos ha enseñado a ser muy humildes. Yo, fíjate, Guillermo, creo, no sé si soy ingenua, que hemos aprendido muchas cosas durante la pandemia a muchos niveles, pero también en la autoprotección, ¿no?, con respecto a la salud. Pero claro, ¿lo vamos a olvidar pronto, quizá de un día para otro, de golpe? ¿Tú qué crees?
Bueno, la predicción es que sí, lamentablemente. Solemos tender a pasar página de muchas cosas. Es verdad que posiblemente nada sea igual. Y es bueno, en parte, que nada sea igual, porque también, aparte de aprender cuidados, hemos aprendido de nuestra fragilidad, o deberíamos de haber aprendido de nuestra fragilidad. Pero tendemos a recuperar y a olvidar y a pasar por determinadas cuestiones demasiado rápido, ¿no?
Uh-huh. Luego está el tema de lo que nos ha dejado la pandemia, 86.701 fallecidos oficiales. Miles de personas con secuelas físicas y mentales, tanto por la enfermedad como por el propio confinamiento. Cerca de 300.000 personas siguen en ERTE y más de 200.000 autónomos en cese de actividad perdieron su trabajo durante la pandemia y no lo han recuperado. Hombre, son muchas las heridas. ¿Existe una forma adecuada de gestionar esto?
Necesitamos tiempo y necesitamos recursos y necesitamos recuperar una sociedad cuidadora para recuperar a todos esos enfermos y esas secuelas emocionales. Este fin de semana es también el Día Internacional de la Salud Mental y posiblemente la ola que tenemos que abordar ahora es esa ola más silenciosa de los daños emocionales, de los daños mentales, que están ahí y que no hemos tenido todos los momentos necesarios, que además es una ola mucho más lenta, ¿no?, mucho más subterránea, para ahora hacerla salir a la luz y trabajarlas de alguna manera. Como bien dices también, bueno, la propia reconstrucción de país, hay que reinventar los espacios de trabajo, hay que intentar que nadie quede atrás, y va a depender mucho de las decisiones que se tomen, de qué recursos se pongan, de qué incluso capacidad de innovación o creatividad tengamos para que realmente la gente, bueno, pues tenga una forma de trabajar, una forma de vivir, y esas cosas que ha vivido de manera, bueno, estoy en crisis, me las callo, me las guardo, que puedan ahora emerger y se puedan trabajar, ¿no?
Pues Guillermo Fauce, psicólogo, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Un saludo, buenas tardes.
Pues escuchábamos a Guillermo Fauce, que Daniel Gascón le escuchabas atentamente. ¿Tú crees que sí, que hemos aprendido, como él decía, de nuestra fragilidad?
Sí, hombre, yo creo que tendemos, seguramente está en nuestra naturaleza, olvidarla con demasiada facilidad, ¿no? Que casi además, incluso si lees los libros sagrados, tienen siempre lecciones sobre la fragilidad humana, y parece que la tendencia humana es también pues olvidarla, ¿no? También yo creo que hay algo bueno, que es ver, pues por una parte, cómo hemos tomado una decisión pues social y en muchos países, que ha sido de repente pararnos para que muriera menos gente. O sea, que creo que ha sido un gran ejemplo de solidaridad intergeneracional, muy asombroso, ¿no?, si lo piensas. Y también pues que hemos encontrado una vacuna relativamente rápido y que más o menos se ha derrotado. Yo pienso que hay las grandes lecciones para mí no son tanto individuales, sino pensar cómo los estados, y también en colaboración entre ellos, se pueden proteger para otras pandemias que sabemos por lo que se dice que se pueden volver a producir, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la idea de querer abrazarnos, de querer tener una vida más normal, pues yo creo que eso es comprensible y bastante deseable.
Y desde luego muchos lo van a poner en práctica, como decimos, estos próximos días y en este Puente del Pilar, y sobre todo el hecho de viajar, ¿no? Que también es algo que se vio muy restringido durante mucho tiempo a lo largo de la pandemia. Recordemos los datos que estamos dando esta tarde y que estamos comprobando además con estas conexiones con la DGT, con lo que nos contaba hace un momento también Elena, que va en el coche con su familia camino de Galicia, ¿no? Y que ya estaba metida en un atasco. Se esperan más de 7 millones de desplazamientos durante este Puente del Pilar, y los datos también sobre reservas y gastos son increíbles, ¿no? Un 14% más de reservas en hoteles y otros establecimientos, más que el Puente del Pilar del 2019, y se prevé también un 30% más de gastos. Se han juntado desde luego muchas condiciones, está claro, lo estamos comentando, y una de esas condiciones que siempre importan es el buen tiempo, pero vamos a ver si realmente la predicción es tan buena como dicen. Se lo preguntamos a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Realmente va a hacer muy buen tiempo este Puente del Pilar?
Sí, sí, prácticamente generalizado, salvo entre hoy viernes y el domingo en la costa mediterránea, que tampoco es que vaya a haber ningún fenómeno así singular, pero bueno, se puede escapar alguna gotilla, entra viento de levante, aporta humedad, y bueno, sobre todo entre el sábado y el domingo, como digo, podría escaparse alguna gota en la costa mediterránea, pero en el resto del territorio peninsular y en Canarias, bueno, pues va a ser un tiempo magnífico, ¿no? Nos va a recordar un poco, bueno, el principio del verano, por así decirlo, final de la primavera, principio del verano, máximas que llegarán a 30 grados en el sur peninsular. Es verdad que ya las noches, las mínimas, pues son frescas en el interior. Pero bueno, en general, ya digo, un ambiente soleado, un tiempo magnífico para salir a la calle, al campo, a la montaña, sí, sí.
Bueno, pues buen tiempo, buenas temperaturas también en general, efectivamente, para todos estos próximos días y este Puente del Pilar. Por tanto, Jorge Olcina, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, un abrazo.
Así que si te pillo en el coche, nos estás escuchando y espero que sigas escuchando la tarde, pues todo el tiempo y la COPE también, ¿no? Pues, en fin, que tengas buen viaje, que lo disfrutes mucho, pero que no olvides también ese cuidado, ¿no? Que hay que tener todavía, porque es verdad que tenemos muchas ganas de disfrutar, de compartir, de pasar página, pero no deberíamos olvidar todo lo que hemos aprendido. Oye, Daniel, intento aprender, fíjate, a pronunciar el nombre, de momento a pronunciar, ya más adelante intentaré leer algo suyo, pero de momento a pronunciar el nombre del nuevo Nobel de Literatura, que es Abdulrazak Gurnah, y es un escritor de Tanzania. Tú querías comentar esto por el hecho de que lo que supone también que el Nobel vaya, pues en este caso para un escritor tanzano, lo que significa que otros muchos escritores, por ejemplo, de Kenia, ya no tendrán la posibilidad de ganar un Nobel en mucho tiempo. Es decir, tú quieres fijarte en los perdedores del Nobel. ¿Por qué?
Pues porque siempre, muchas veces hablamos de esos perdedores históricos, ¿no? Pues Borges, ¿no? Que decía, hay una tradición escandinava que es no darme el premio Nobel. Ahora hablamos mucho de Murakami, ¿no? Que sí. Este escritor japonés que siempre es como favorito y luego nunca gana. Vargas Llosa durante mucho tiempo también se postulaba y no ganaba hasta que ganó en el 2010, ¿no? Y a veces parece que dicen, bueno, hay que darle el premio Nobel pues a un escritor africano de esta parte. Entonces siempre había un favorito que se llamaba Tiongo, que era de Kenia. Entonces, este pobre seguramente se va a quedar sin el Nobel, ¿no? Es como cuando a veces dicen, vamos a darle el premio Nobel a un escritor israelí y hay tres. Entonces, se lo dan a uno, es muy difícil que se lo den a alguien de esa misma generación, ¿no? Como ocurrió con Patrick Modian, un escritor francés que a mí me encanta, que era un escritor aparentemente silencioso, ¿no? No era, yo que sé, no era Houellebecq, otros uh-huh. escritores mucho más escandalosos, sí. y maravilloso, pero que, por ejemplo, en España había tenido una trayectoria bastante errática en términos de editoriales, ¿no? Dicen, de repente le dan ese premio a él y todos sus compañeros de su generación, muchos de ellos, pues grandes escritores, dicen, va a ser muy difícil que volvamos a ganar nosotros porque a ver cuándo le toca a un francés, ¿no? El último premio español es en literatura en español es de hace 12 años, ¿no? Entonces me fijaba que, claro, este escritor keniano, que también es de estos eternos favoritos, ahora lo tiene mucho más difícil porque este se le ha llevado, se digamos, ha adelantado la cartera, ¿no? Exacto. Y bueno, en el caso de Vargas Llosa, también, que era un escritor que tenía merecimientos sobrados, tenía la desventaja de que lo había ganado otro representante del boom, que era Gabriel García Márquez, que lo ganó en el 82, claro, con 50 y pocos años, ¿no? Y Vargas Llosa tuvo que esperar décadas para recibirlo.
Pues esa mirada también en los perdedores del Nobel. Por cierto, de todas las personas que conozco, Daniel, el único que tal vez ha podido leer algo de Gurnah has sido tú. ¿Has leído algo? ¿Lo conocías?
Pues no, la verdad es que no lo conocía. Ahora debería decir que había otro escritor tanzano que era más interesante, pero no, la verdad es que no lo conocía. Tengo bastante curiosidad porque he leído ahí un par de perfiles que me ha parecido interesante. Y bueno, la verdad es que el Nobel siempre da que hablar. Algunos de los que ha premiado son escritores que a mí me encantan, ¿no? Otros menos, entonces, pero ojalá sirva pues para que descubramos a un escritor, ¿no? Que tenía solo 3 libros traducidos en castellano y solo uno que estaba disponible, de hecho.
Daniel Gascón, gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, el caso es que, bueno, no es por nada, pero ni Daniel Gascón ni Lorenzo Silva, que también se lo pregunté ayer, conocían al Premio Nobel de Literatura, con lo cual, bueno, pues nos quedamos así como un poco más tranquilas, Rosa Rosado, ¿no?
Sí, Pilar. La verdad es que sí. Estaba yo también un poco ahí.
Estabas tú un poco con la cosa de decir, a ver si resulta que lo ha leído todo el mundo,
menos
¿no?
Menos yo, exactamente. Exacto, a ver si voy a ser la más tonta del mundo.
Venga, pues nada, se confiesa esto y ya es más fácil confesarlo cuando escritores de la talla de Gascón y Lorenzo Silva tampoco lo han leído.
A partir de ahora nos vamos a poner las pilas, ya verás.
Por supuesto.
Literatura africana.
Ahí está. Para el puente. Que no llegamos a tanto ya.
Pues mira, no es mala idea.
No damos abasto con tanta buena literatura, claro.
Exactamente.
Tenemos 4 libros en la mesilla pendiente.
Sí, tienes razón.
Sí.
Y te entra el sueño.
Y muy poco tiempo, porque hay gente que disfruta del puente, pero nosotros no tenemos puente, ¿no?
Ah, bueno, esa es otra.
¿En dónde has trabajado, no?
Tarda mucho en decirlo, ¿eh?
Somos solidarios con los que tienen puente. Muchísimo.
Mucho, Rosa, en decirlo. Nosotros estamos levantando país.
Exactamente.
Con los que lo levantan.
Exactamente.
Oye, que es 8 de octubre.
Y con los que están descansando también, ¿eh? O sea, a ver si vamos a culpabilizar al que descansa.
No, pues eso, que somos solidarios con los que también se van de viaje y disfrutan por nosotros.
Sí. Claro,
nosotros disfrutamos con ellos.
Es un descanso vicario, que se llama. Descansan los otros.
Qué
por
bueno,
nosotros.
Eso.
Y merecido.
Que resulta que este 8 de octubre es el Día Mundial del Huevo, por favor, no me
Oye,
digas,
Tommy.
Sí, este es un día redondo.
No, que se merecía un Día Mundial del Huevo.
Huevo duro por pares, el huevo duro.
Qué rico, ¿eh?
¿Sí? ¿Te gusta el huevo duro a ti?
Me gusta el huevo duro.
¿No se te queda en el garnate?
Bueno, bebes un poquejo y ya está.
A mí me encanta.
El huevo duro, datos.
No.
No pasa.
Lo tienes que acompañar con... Claro.
Está el cristal también, está el cristal, el huevo pasado por agua, será un clásico.
¿Cuántos antes? Minutos de huevo pasado por agua? Eso es muy polémico.
Mira, yo siempre tengo un problema con el huevo, o sea, con los huevos, decir, al cocer los huevos, que es que...
Bueno, cocer son 10 minutos, desde que echar hervir.
Espera.
¿No?
Estamos hablando primero de huevos pasados por agua.
No, esa no es mi especialidad.
¿No? ¿No te gustan?
Los huevos, no.
No, a ti no gusta
no
que
suelo
tenga
hacer
la,
yo huevos pasados por agua.
Mira, yo te digo,
eso no me gusta.
Para mí, el perfecto es 6 minutos.
6 minutos.
Seis minutos, porque la yema queda cremosita, pero la clara ya está hecha. Si lo haces de 3 minutos, está muy baboso, para mí, ¿eh?
Pero y de 6,
hay gente que
para
le gusta.
Mí también
huevo
está
duro
un poco
a partir
baboso.
De los 10 minutos. Pues ya está.
Y duro a partir de los 10, exacto.
Bueno, pues ya está. Estamos hablando de huevos,
entre 6
¿no?
y 10.
Entre 6 y 10.
Entonces 6 y 10.
Es el Día Mundial del huevo.
Yo, mira, se lo decía Rosa esta mañana, si a mí me metieran en un experimento de estos que hay programas ahora de realities, en, por ejemplo, una isla de 7 y te dijeran 3 días y solo puedes elegir un alimento, uno solo, para comer durante esos 3 días, yo elegiría huevos.
Nada, pues nada.
Yo. Así que bueno.
Yo elegiría pan, pero bueno, los huevos también están muy bien. Exactamente, nos tenemos que ir las dos a la misma
aceite,
isla.
Exactamente. Ya hacemos un canto.
Nos vamos los tres y ya tenemos pan, ya aceite y huevo. Ya
con hacemos eso, un canto y ya está.
No necesitamos salir de allí nunca más.
Antes hacían los cantos, pero yo no sé si ahora ya se hace.
Bueno, ¿qué le preguntamos a los oyentes sobre el huevo?
Pues ¿sabes qué pasa? Que nos gusta mucho el huevo, ya sea huevo revuelto, duro, frito, en tortilla, pero hay muchas formas creativas también.
Muy creativas.
Sí, lo que pasa es que estoy viendo poca creatividad. Porque el
¿no será que hay mucho puente? Más que...
Es posible también que haya mucho puente y la gente no está para pensar en los huevos, pero si no habéis comido en condiciones, os va a entrar hambre con esta especialidad culinaria que hay, por ejemplo, en Granada.
A ver. Buenas tardes, gente. Lo mejor son unos huevos fritos con sus pataticas a lo pobre, sus pimenticos fritos, un trozo de chorizo y otro de morcilla y una tira de bacon. Un empujarreño, vamos, en toda regla. Empujarreño de Granada, vamos, eso me quita el sentido. Todos huevos fritos con su ajico, ajicos con pan de pueblo.
Venga.
Vamos. Con eso de hacer revivir hasta los muertos.
Pues sí.
Con pan de alfacar. Con pan de alfacar.
Un pujarreño se llama esto.
Al pujarreño, al pujarreño. Le falta al pujarreño.
Al pujarreño.
De la alpujarra,
claro.
Es que se
Además se estaba recreando, claro. Se estaba recreando, se estaba gustando este
menudo plato.
En Granada también está buenísimo los huevos fritos con haba. O sea, eso es un clásico.
Anda. ¿Pero qué tipo de haba?
Bueno, en la Vega de Granada había, ahora ya no sé, porque yo hace tiempo que no paso por ahí, supongo que seguirá habiendo unas habas maravillosas, un poquito de cebolla.
Pero que no son como las beans estas que te ponen...
No, haba.
Yo qué sé.
Haba, no, son haba, quiero decir, la mata. Hay quien utiliza incluso la vaina, pero está mucho mejor sin vaina, yo las prefiero sin vaina. Un poquito de jamón y esos huevos.
Hombre, qué rico.
Un poquito de jamón de Trevélez por encima, una lonchita así veteadita. Sudando un poquito el tocino.
El tocino, uy, qué rico.
Pues por favor, qué hambre, qué poco he comido hoy, estoy pensando.
Hay muy pocas cosas que no le queden bien al huevo, ¿no?
Eso es verdad. Bueno, pues buscamos entonces, le pedimos a los oyentes...
Huevo, venga,
que
una
sean
tarde
un poco
de huevo,
creativos, ¿no?
Bueno, a ver, si han inventado alguna receta con huevo, alguna receta creativa, que nos lo digan.
Eso,
si no,
que nos digan otras variedades,
bueno,
¿no?
Esta no es muy creativa, la de los alpujarreños, pero era estupenda, ¿eh?
Pero también nos puedes decir cómo te los comes y cuándo y ya está. Hay mucha gente que los domingos es ensaladilla rusa, donde también va el huevo, pues, por ejemplo, o los huevos rellenos.
Y el tema de los huevos también, pues escalfados, por ejemplo. Yo que sé, hay muchas variedades. En fin.
Benedictín.
Ay, qué ricos. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Hablamos de esto, de estas variedades, ¿no? De esta creatividad en torno al mundo del huevo. 607-150-602. Notas de voz a ese teléfono, que es el WhatsApp de este programa. Oye, el juez cita a declarar como imputado al presidente del CIS, a José Félix Tezanos, por presunta malversación. Es una de las noticias del día. Enseguida en nuestro análisis político aquí en la tarde. Testigos, mi vida entera
te daré cuando nadie... Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La falta de microchips en el mercado global es un problema que están acusando muchos sectores industriales. ¿Hasta qué punto pueden afectar a la cadena de producción, sobre todo en la industria del automóvil? ¿Cuánto puede durar una crisis como esta, profesor?
Yo soy optimista y pienso que no va a durar demasiado, en el sentido de que el primer interesado en restituir el mercado es el fabricante, ¿no? Porque
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMarkt. Ahorra 220 euros comprando una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV 4K y llévatela por 1.099 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento, toda la razón, Koeman, en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tezanos ha sido imputado, el jefe del CIS ha sido imputado. La imputación no es una condena, la imputación es simplemente que se está investigando a una persona y que para que se investigue con garantías, pues tiene una condición procesal. Pero el PSOE se ha sentido en la necesidad rápidamente de salir en defensa, porque será... de Tezanos. Cristina Narbona ha defendido al responsable de esas encuestas que se hacen con el dinero de todos los españoles y que también le dan al PSOE.
El CIS acierta bastante más que otros organismos de consulta o de encuesta.
Bueno, después Narbona ha criticado a Vox por haber presentado esta demanda contra Tezanos. Recordemos que Tezanos asegura que él, en realidad, nunca se ve condicionado en sus trabajos científicos por su cercanía al Partido Socialista.
Yo nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido.
Antonio Arraez nos va a ayudar a entender qué significa esto que le ha pasado a Tezanos, la reacción que ha tenido Cristina Narbona y otras noticias que marcan este viernes ya de casi puente. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿te ha llamado la atención la respuesta del PSOE a la imputación de Tezanos o no?
Bueno, no me llama la atención porque es lo de defender a uno de los nuestros. Tezanos es evidentemente del PSOE de toda la vida. Formó parte del grupo que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias y luego formó parte de la dirección. Es un sociólogo muy útil para el partido porque sabe hacer su trabajo y aconsejó bien sociológicamente a Pedro Sánchez. El problema es que quizás no era la mejor persona para ocupar un organismo público, porque tiene sospechas de ser demasiado cerca al poder de Pedro Sánchez. Todos los partidos y todos los gobiernos han situado en ese puesto a gente que era, digamos, cercano de su cuerda, por decirlo coloquialmente, pero claro, en este caso era especialmente llamativo. Y luego hay varias realidades en este caso. Si tú hablas con los sociólogos y analistas, todos coinciden en que nadie entiende la forma en la que Tezanos está llevando adelante las encuestas del CIS. Ha cambiado la metodología, ya no solamente desde un punto de vista político, que eso siempre se ha criticado los resultados de las encuestas del CIS, pero desde un punto de vista incluso metodológico, porque él ha roto ciertas análisis históricos de datos, continuidad histórica de datos que tenían, da el bruto, es decir, sin cocina, y eso de alguna manera manipula el dato, porque es el sociólogo el que lo tiene que sacar en su casa, y al ciudadano no le sirve de nada, porque ahí tienes que tener muchas variantes de a quién has entrevistado, cómo lo has hecho para digamos acertar más en los resultados. ¿Qué pasa? Que luego cuando le interesa este método desaparece, y entonces sí que aplica la cocina y dice que va a sacar el PSOE normalmente un buen resultado o lo que en esos momentos puede interesar, con lo cual esto provoca más sospechas. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente hay una gestión muy polémica del CIS por parte de Tezanos. A partir de ahí, ¿ha cometido una irregularidad como para ir a los tribunales?
Pues sí, la conversación,
justicia,
sí.
La justicia lo dirá. Lo que está diciendo Vox es, según Vox, le acusa de malversación porque entiende que ha utilizado recursos públicos malversados para favorecer con los resultados de las encuestas, con la cocina de las encuestas, al PSOE. A mí me parece eso difícil de justificar y de complicar, pero bueno, Vox ha cogido afición a ir a los juzgados y últimamente le están dando la razón.
Sí, claro, aquí hay quien dice que es que esta derecha es perversa porque judicializa la política.
Bueno, yo creo que esto es algo que se hace por parte de todos y que todos los partidos siempre recurren a la justicia cuando es necesario. La justicia final decide y yo creo que ni está bien ni está mal. Es cierto que quizás no sea buena idea acudir demasiado, pero la justicia recibe una denuncia, la claro. analiza. Ahora, ¿qué están filtrando, por ejemplo, para acercarnos a la verdad y tener todos los datos? Igual que digo lo de Tezanos, que los propios sociólogos no entienden lo que está haciendo, lo que te están filtrando ahora, por ejemplo, el PSOE, es que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han posicionado en contra de la admisión de la querella, mientras que la juez ha decidido seguir adelante. Lo que te están diciendo ellos es que esta juez fue en su día cargos públicos del PP, tanto con Rajoy como con Cifuentes. Esto es enredar. Yo creo que lo que hay que esperar es que Tezanos declare, la jueza tome sus decisiones, y si la jueza fue en su día cargo o no cargo del Partido Popular, yo creo que da igual, porque luego habrá un recurso que en caso de prosperar se verá, y no será la jueza la que finalmente le juzgue si es que se llega a juzgar, con lo cual hay que enredar.
Una primera instancia, una segunda instancia,
hay que aclarar.
El sistema judicial funciona en España perfectamente.
Claro. Con lo cual,
pero
los de la izquierda le dicen, no, es que la derecha está judicializando, y ellos también cuando les toca según sus conveniencias políticas. Y yo creo que la justicia casi siempre acierta, o en un porcentaje muy alto termina acertando aunque se tome su tiempo.
Bueno, y si no acierta, estamos en un sistema democrático, separación de poderes, y los políticos, pues cuanto menos digamos descalifiquen las decisiones judiciales, mejor.
Antonio, ahora, Tezanos en cualquier caso ya es un problema para Sánchez al frente del CIS. Son de estas cosas que
lo mantienen,
pero cada encuesta que sale se habla más del CIS de Tezanos y de la polémica, la cocina y de cómo lo han hecho y cómo lo han dejado de hacer, que realmente de los resultados.
Hablando de comparecencias ante el juez, hemos conocido estamos viendo en diferentes periódicos digitales las imágenes y las declaraciones de González Laya ante el juzgado de Zaragoza, donde se investiga pues la entrada de Butos Gali. Entró sin pasaporte, se está investigando si hay un delito de falsedad documental. Bueno, hemos sabido que ante las reiteradas preguntas del juez para averiguar quién tomó la decisión, González Laya no ha respondido, se ha acogido a la ley de secretos oficiales, pero sí ha dicho que fue una decisión judicial, una decisión
política.
Esto
sigue los cauces propios en nuestro país, los cauces propios de una decisión que es, recordemos, una decisión política.
Decisión política. Hay que recordar otro elemento, Antonio, que este proceso se inicia ante una demanda de un abogado malagueño con muchos vínculos con Marruecos. O sea que la mano de Marruecos es bastante alargada y ha llevado a los tribunales a la exministra. Recorrido judicial y sobre todo recorrido político, si le ves alguno a este proceso, Antonio.
Bueno, yo el recorrido judicial lo tendrá que decir de nuevo la justicia. Si hay delitos de prevaricación, de encubrimiento, de falsificación de pasaporte, desde luego parece a priori que la cosa no se hizo nada bien. Con lo cual, más allá de la decisión política, luego la ejecución política parece ser que va a tener difícil explicación delante de la justicia. Con lo cual, yo ahí el recorrido de la justicia es posible que siga hacia adelante. La trascendencia política termina en González Laya si no habla de quién se lo dijo. Yeah. ¿Qué quiero decir? Ella dice, en esa declaración decía, seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas. Bien, pues yo lo que digo es que en cuestiones políticas, normalmente, ante una decisión tan importante,
es el jefe, ¿no?
Se dice al jefe. Claro. Evidentemente. Ahora, que González Laya lo vaya a reconocer eso ante el juez cuando no le va a llevar a ningún sitio y va a meter en un buen lío al presidente del gobierno, pues yo sinceramente lo dudo. Y es curioso cómo una decisión que se puede cuestionar políticamente, pero que hay que valorar en su justa medida. Hace unos días veíamos la importancia de Argelia con el tema del gas, y a lo mejor esa decisión incluso políticamente fue acertada. Ese es otro debate que ahora no hay que plantear, pero que a lo mejor se puede decir, bueno, pues una decisión fue
el acertada, difícil pero... equilibrio entre Marruecos y Argelia.
Claro, efectivamente, o sea, es una cosa difícil. Ahora, que parece ser que se hizo una chapuza, evidentemente la justicia lo dirá, y luego políticamente, pues yo creo que va a terminar en González Laya. Ahora, a mí me cuesta creerme que una decisión de ese calibre no sea debatida en el seno del Consejo de Ministros o en una reunión del Gobierno fuera del Consejo, en el que esté desde el ministro de Interior a la ministra de Defensa, a la ministra de Exteriores y al propio presidente del Gobierno. Porque si el presidente del Gobierno no se entera de una decisión tan importante como esa, la ministra no está haciendo bien su trabajo. Con lo cual, insisto, cuando dice cómo se hacen las cuestiones en política, pues en cuestiones de política lo que se hace es avisar, en este caso, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿Será por dinero? Es más o menos lo que ha dicho la ministra Montero cuando esta mañana le han preguntado si hay margen con el proyecto de presupuestos aprobado ayer en el Consejo de Ministros para tomar algunas medidas de modo que la subida de la luz nos afecte menos.
Contempla holgura suficiente, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gasto, por si fuera necesario, que espero que no, volver a suspender la parte fiscal de la luz.
Será por dinero, hombre, con este presupuesto vamos a poder tomar medidas para hacer frente a la subida de la luz. Antonio, unos presupuestos muy expansivos en el gasto, muy expansivos en los ingresos, muy optimistas, dicen los expertos. La aprobación del proyecto de presupuestos ha venido acompañado esta semana, bueno, pues por bonos para los jóvenes para el acceso a la vivienda, bonos para el acceso a la cultura, casi en titular, Antonio. ¿Por qué ha entrado en esta fase tan propagandista Sánchez? Es decir, qué prisa por ganar el voto joven, ¿no?
Pues mira, los presupuestos deberían de ir a la sección de economía y no a la sección de política. ¿Por qué hacen esto? Porque realmente no hemos estado hablando de los presupuestos, que los buenos presupuestos son los que se cumplen. Un crecimiento del 7%, un desempleo que se va a quedar en el 14%. Es decir, los datos económicos, que deben de ser de lo que estaríamos hablando esta semana. ¿Qué es lo que hace? Anuncian medidas pues con carácter electoralista, que es asumible y que es normal, pero estamos hablando de cosas muy pequeñas. O sea, el bono cultural es algo muy pequeño. Lo de la vivienda
es una campaña publicitaria que le ha salido barata.
Es una campaña publicitaria. El tema de vamos a por las grandes empresas con el 15% de
impuestos
mínimos, 400 millones, es una cosa mínima, además, a la base. Claro, entonces el discurso es político. Todo esto es lo que hacemos, pero no estamos hablando de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de un mensaje destinado a colectivos particulares y a los posibles votantes que les guste esa música, pero los presupuestos generales del Estado son otra cosa.
Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes. Un abrazo.
Mucha propaganda esta semana, Pilar, y poco detalle en las cuentas, es lo que nos dice Antonio.
Sí, poco detalle en general. También todo. Incluso en esa propaganda de la que hablamos, que sabemos poco realmente de lo que hay detrás. Pero bueno, veremos si poco a poco, en el paso de los días, descubrimos más. Lo que sí estamos descubriendo día a día es cómo evoluciona el volcán de Cumbre Vieja. Estamos ya en el día 19 desde la erupción del volcán, aunque la actividad se ha estabilizado, las diversas bocas continúan emitiendo gran cantidad de magma y las coladas de lava ocupan ya 468 hectáreas de terreno. 38 de ellas pertenecen al terreno precisamente que se ha ganado al mar, ¿no? En esa Isla Baja, en esa Fajana que cada vez es más grande. De hecho, bueno, está recibiendo tanta lava que algunos expertos, algunos científicos han advertido hoy de que ese delta lábico podría incluso llegar a derrumbarse, si sigue así, incluso generar gases, explosiones y olas. Pero bueno, esto está por venir, veremos lo que sucede. Lo que preocupa ahora realmente también es una nueva fisura inactiva a 100 metros del cráter principal, de la que solo emanan gases, que además con el cambio de los vientos han producido un empeoramiento de la calidad del aire en el entorno de Cumbre Vieja. Hoy mismo la nube de ceniza provocada por el volcán ha llegado incluso a la isla de Tenerife, lo que ha obligado a desviar los vuelos con destino al aeropuerto del norte de la isla, al aeropuerto del sur, mientras que el aeropuerto de La Palma continúa sin operar. Nuestro compañero Juan Andrés Ruber sigue en La Palma. Juanan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Como siempre te pedimos una foto de la situación del volcán en este día y sobre todo de esa preocupación extra, ¿no?, que es la columna de gases y ceniza.
Pues mira, sí, me he venido aquí a la zona de La Laguna, que es una de las localidades más cercanas al volcán. Desde aquí la columna de gases se aprecia perfectamente, es un manto enorme, así como de color gris, que sobrevuela toda esta parte. De hecho, apenas se puede ver la montaña por esos gases que está generando el volcán. La actividad es constante, la erupción no cesa y ese ruido, Pilar, pues siempre está ahí, sin dar tregua ni un solo momento. Hace poco viento y eso está provocando pues que el humo, digamos, que se vaya más hacia la zona interior de la isla y haya ceniza por todos lados. Allá donde uno pisa el suelo, Pilar, es que está completamente lleno de ceniza, ¿no? Se cuela por todas partes. Ves a gente limpiar sus rellanos, sus mesas, balcones,
hasta sí, pero claro, por mucho que limpias, al rato vuelve a estar otra vez lleno de ceniza. Lo que pasa es que si no limpias se te va acumulando, ¿no? Esto es una locura.
Efectivamente, sobre todo los tejados, que preocupa mucho a la gente, porque claro, si se acumula mucha ceniza es que puede correr peligro de incluso de que,
claro,
de que
se colapsar, ¿no?, de que se caiga, sí, sí.
Eso en es. Fin.
Bueno, y
preocupan también los temblores, Pilar, por cierto, que en el, lo hablabas con los palmeros en los últimos días y decían, madre mía, es que se notan estos temblores constantemente, sobre todo en la zona sur de la isla, en Fuencaliente de La Palma y en Mazo, se han llegado a registrar incluso temblores en las últimas horas de 4,3 grados en la escala de Richter, ¿no? Fíjate que yo que estoy alojado por la zona de Tazacorte, noto los temblores, ¿no? Y ves cómo se sacuden las ventanas, las paredes, todo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Hay mucha preocupación, lógicamente, en la zona y bueno, lo viven pues con mucha incertidumbre. Uh-huh. Estaba hablando con Raquel, que vive muy cerca del volcán, también trabaja en una cooperativa platanera y me contaba que esto era un sinvivir.
Cuando empecé a ver lo que estaba pasando, ya es un sinvivir. Yo no duermo, veo muchas familias que han hecho su casa con sacrificio y vamos a ver las ayudas que no se queden en el olvido, porque yo no creo en ellas, porque esto es como un duelo, lo pasa y adiós.
Claro. No te puedes imaginar, Pilar, la cantidad de gente que me ha dicho eso de que no puede dormir por las noches.
Bueno, es que te iba a preguntar a ti. Bueno, ellos no pueden dormir, entre otras cosas, porque, claro, imagínate la angustia de los que o lo han perdido todo o ven cómo la lava sigue avanzando y puede llegar a perder. Sí. Porque, claro, decíamos, no, hay un río de lava hecho, pero ahora tenemos esa segunda colada, ¿verdad?, que también está arrasando zonas nuevas en su llegada al mar, ¿no?, y que, por lo tanto, también se está llevando por delante plantaciones y algunas casas más. O sea, que no está nadie libre, ¿no?, porque la colada tenga ya, digamos, un camino para llegar al mar. Pero luego, los que han perdido todo, los que todavía tienen el miedo de que se pueda perder. Y luego te iba a preguntar a ti, ese ruido constante del volcán por la noche, si se impide dormir o no, uno llega a acostumbrarse. Juana, ¿tú, por ejemplo, duermes?
Fíjate, Pilar, yo soy una persona que yo creo que me caracterizo por tener un sueño profundo y aún así me he despertado varias noches por esas sacudidas, sobre todo lo notas en las ventanas y en las puertas, ¿no? Como si te estuvieran golpeando de forma muy intensa o incluso forzando la puerta, ¿no? Entonces, claro, por la noche que está todo mucho más tranquilo, pues es que se nota ese rugido constantemente. Claro. Ya te digo que Tazacorte estará igual a 6-7 kilómetros de distancia en línea recta del volcán, o sea que imagínate cómo se notará pues en los llanos de Aridane, en la laguna aquí donde me encuentro, que es que lo tienen justo
muy
al lado.
Cercano. Y luego es verdad que también, bueno, pues hay edificios que te sirven un poco para de parapeto, ¿no?, para que el sonido llegue más fuerte. Sí, sí, sí. Y de repente doblas una esquina, ¿verdad, Juanan? Y lo vuelves a escuchar súper fuerte, ¿no? Es una sensación muy muy extraña. Está siempre presente, desde luego.
Siempre presente,
presente,
no descansa,
este
no
volcán. Oye, por cierto, una última cosa. Creo que el Cabildo de La Palma ha permitido hoy también la entrada a algunos vecinos evacuados con propiedades fuera del perímetro de seguridad para recoger también otra vez a algunos enseres.
Sí, estamos hablando de personas que han sido evacuadas en los municipios de Los Llanos de Aridane, en El Paso, también en Tazacorte, han podido acudir a sus hogares para recoger esos enseres y objetos personales. Claro, Pilar, estamos hablando de gente que lleva más de 2 semanas sin poder acceder a sus casas, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. El acceso está siendo ahora mismo controlado en todo momento, de forma escalonada. También se está contando pues con el acompañamiento de personal de seguridad, de la policía, la Guardia Civil, la UME, para que todo se esté llevando de una manera, digamos, coordinada y con toda la seguridad posible.
Juan Andrés Ruber, gracias, cuídate.
Un saludo, Pilar, buenas
tardes.
Un abrazo,
adiós. Resulta que hoy, que es 8 de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo. A ver, es uno de los mejores alimentos que existen y además se puede preparar de tantas maneras, pues yo qué sé, las tradicionales, huevo revuelto, duro, frito, en tortilla, pero hay muchas más. Queremos que des rienda suelta a tu creatividad. Queremos nuevas posibilidades, nuevas recetas, ¿eh? Que me consta que tenemos muchos chefs entre los oyentes del programa. Bueno, a ver qué propuestas tienen los oyentes. Rosa.
Hoy, Pilar, la creatividad no tiene límites y aquí va un ejemplo.
Buenas tardes, gente. Yo hice una vez huevo calimero. Lo hice cocido, le corté un poquito abajo, lo puse en el plato con mayonesa, le hice unas patitas con zanahoria, el pico con una zanahoria y los ojos con 2 aceitunas en rodaja. Y quedaron chulísimos. Le puse también las manos de zanahoria. Y le echo huevo al gazpacho. Yo cuezo 2 huevos y se lo echo al gazpacho y se lo muelo también. Un abrazo.
Pues a ver, vamos por partes. Lo del calimero es que hizo el muñeco.
El muñeco calimero. Sí, claro. Los de nuestra generación sabemos de lo que estamos hablando.
Buscadlo en internet, niños.
El huevo calimero.
Exacto, a calimero, digo. Y luego lo otro, no es que lo corte en trocitos, por ejemplo, como hacemos con el salmorejo y lo ponga por encima, sino que lo bate con el gazpacho.
Sí, eso he dicho, sí.
Esto es raro, sí, también. Vamos, diferente. Me parece bien, es lo que queremos. A ver, creatividad en torno al mundo del huevo en este día. Notas de voz al 607-15-0602. Oye, economía de bolsillo aquí en la tarde con Fernando Trías de Bes enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.